siglo XXI.
El cambio climático es una realidad innegable y uno de los efectos más preocupantes es la sequía. A ver, claro, decir esto cuando está lloviendo tanto y va a seguir lloviendo la próxima semana, pero es la realidad, ¿eh? De todos los hechos naturales, el que más está sorprendiendo a los expertos es la adaptación vegetal, algo que ha servido para seguir explorando cómo las plantas han desarrollado estrategias sorprendentes para sobrevivir en condiciones extremas. Y a continuación vas a descubrir los secretos de esa resistencia y cómo estos mecanismos pueden inspirar para enfrentar los desafíos del futuro. La falta de lluvias es algo que preocupa año tras año y a pesar de las tormentas, los embalses no terminan de llenarse. Sin embargo, las plantas parecen que se adaptan a este problema y me gustaría saber qué importancia tiene entender cómo se acomodan a esta circunstancia y a las altas temperaturas, especialmente en el contexto del cambio climático, Jesús.
Bueno, es cierto que está lloviendo, sí, además en nuestro país y más en nuestras latitudes en el sur de España de forma prolífica. Pero esto podríamos trasladarlo un poco a aquella respuesta de un gran erudito que ahora es presidente del gobierno de los Estados Unidos. Cuando le hablaron del cambio climático, estaba nevando en Estados Unidos, decía, ¿dónde está el calentamiento global si aquí está nevando? En fin, con esa capacidad neuronal que demuestra, pues nos tenemos que atener al principio de lo que dice la naturaleza, y es lo siguiente. No es el hecho en sí de lo que está lloviendo, es el hecho del estrés climático que sufren las plantas. Claro que está lloviendo y va a llover más. ¿Por qué? Porque lo que estamos sufriendo es una transformación de nuestro clima a un clima tropical. O sea, ausencia casi de estaciones extremas y un acercamiento más a una unificación de una estación húmeda, como ocurre en los trópicos. ¿Por qué? Porque la influencia de los trópicos está subiendo cada vez más al norte y nos está afectando a nosotros. Pero claro, eso conlleva que nuestras latitudes, nuestro país, nuestra península ibérica, biológicamente hablando, no está adaptado a un clima tropical. Luego está lloviendo, pero no se tiene un aprovechamiento del agua. Para colmo, lo más importante para una planta no es el estrés hídrico, es el estrés climático. Explico esto. Está lloviendo, pero los veranos estaremos de acuerdo en que la temperatura está subiendo exponencialmente. Y no solamente sufrimos nosotros las inclemencias de la subida del tiempo, de la temperatura, también lo sufre la planta. Nosotros nos vamos a nuestra casa, colocamos el aire acondicionado, arreglado. Pero el árbol, ¿dónde se mete? Para aguantar calor. No tiene forma de hacerlo. Ese estrés es el que está haciendo que, por ejemplo, el rendimiento de los cultivos se esté disminuyendo, según datos estadísticos, casi en un 50%. ¿Qué significa eso? Que de cada 2 semillas que se plantan para dar alimento, una es la que podemos aprovechar y la otra se pierde. Por lo tanto, hace falta cada vez más extensión de terreno para que el resultado final sea eficiente. ¿Y cómo obtenemos más extensión de terreno? Deforestando, eliminando árboles. Pero es que esa no es la solución. Porque la solución es que cuanto más estrés térmico le sometamos a las plantas, con la desaparición de árboles, que para colmo crean una biodiversidad y crean un clima propicio para que el resto de las plantas crezcan, estamos aumentando más ese estrés climático. Y ya la gota que colma el vaso, ya la guindita del pastel, si queremos. Las plantas, al igual que ocurre con los océanos, son grandes contenedores de gases perjudiciales para nuestra salud. Pero, ¿cuándo fallecen, cuando mueren estas plantas, dónde va esa contaminación, dicho así entre comillas, grosso modo, que absorben las plantas? Al ambiente de nuevo. Con lo cual, cuando destruimos gran parte de los bosques, no solamente estamos haciendo que mueran las plantas, sino que esos gases se van, en definitiva, nuevamente al ciclo natural, a la atmósfera, a la tierra y al resto de plantas que la absorben, y nosotros nos la comemos. Así que esto es lo importante para la botánica, y esa es la importancia que debemos entender, que buscan los expertos, para tratar de aprender de las plantas y adaptar modelos de reproducción vegetal a la producción de alimentos para nosotros, para una humanidad que cada vez está creciendo más y que está sobreexplotando los recursos naturales del planeta. Si queremos algún factor más del cambio climático, pues la subida de las plagas, no solamente los insectos, sino de ciertas bacterias y ciertos virus que afectan a las plantas y que son responsables del calentamiento extremo en los veranos de esta propagación, porque las plantas se quedan cada vez con menos defensas. Podemos hablar también de la mortalidad masiva debido al exceso de lluvias por el clima tropical, que no son capaces de gestionar las plantas que tenemos aquí porque no tienen ni idea de esa cantidad de agua. En definitiva, lo vemos por un lado, por otro, el estrés al que estamos sometiendo las plantas es extremo. Y eso es lo que debemos intentar entender, cómo las plantas, a pesar de ello, como no pueden salir corriendo ni poner aire acondicionado, cómo se adaptan a todo eso. Y esas son las observaciones que debemos atender, y los resultados también de los biólogos, que espero que sean buenos.
Las primeras observaciones de los biólogos para tratar de encontrar respuesta han sido en una parte de la planta denominada estomas. ¿Qué son o qué es y cómo funciona la regulación de la adaptación de la planta a ese estrés ambiental, José?
Los estomas son, cuando vemos una hoja, vamos a ver que tienen como diminutos poros. Esos poros son los estomas. Ajá. Pero son mucho más que simples poros, ¿no? Son centros de control microscópico que regulan lo que es el intercambio de gases y agua entre la planta y la atmósfera, lo cual es muy importante. Además, el funcionamiento es un ejemplo de cómo funciona la biología de las propias plantas, donde la apertura y el cierre de lo que son los estomas están finalmente ajustados para optimizar lo que es el fenómeno de la fotosíntesis y minimizar la pérdida de agua. Por eso, bueno, pues la planta muchas veces se comporta como una especie de ordenador perfectamente calculado, perfectamente estructurado, perfectamente realizado para hacer una función de una forma mecánica, precisa, casi quirúrgica, y que sea perfecto. Hay investigaciones recientes que han revelado la complejidad de la señalización que controla los estomas. Se han identificado, por ejemplo, numerosos receptores y proteínas que se corresponden a diferentes señales medioambientales, como pueden ser la luz, una de ellas, la humedad, el dióxido de carbono. En función de todo ello es cuando la planta comienza a funcionar. Curioso también, por ejemplo, porque se ha descubierto que la luz azul, que hoy se recomienda tanto, ponte la luz azul para dormir, para esto, para lo otro. Bueno, pues la luz azul, por ejemplo, se ha descubierto que activa la proteína llamada fototropina y que a su vez desencadena lo que es la apertura de los estomas. Con lo cual, son investigaciones que son importantes porque, aunque a priori puede resultar, bueno, pues un dato un tanto curioso simplemente, pues mira, la luz azul sirve para esto. En un futuro no sabemos si con investigaciones más complejas se puede utilizar precisamente ese fenómeno para hacer que la planta funcione o atienda a un comportamiento que el humano quiere, es decir, utilizarlo a nuestra conveniencia, excitando a la planta, obviamente, con esa luz azul. Además, se ha demostrado que las hormonas vegetales desempeñan un papel básico en la regulación de los estomas. Por ejemplo, el ácido abscísico, que se denomina ABA, es una hormona que se produce en respuesta al estrés hídrico y induce el cierre de los estomas, y las investigaciones recientes lo que nos han dicho es que ese mismo ácido abscísico activa una cascada de señalizaciones que involucra a proteínas quinasas y a canales iónicos que llevan a la disminución, por ejemplo, de la presión de turgencia de las células y que guarda el cierre de lo que son estos curiosos puntos que tienen las hojas, y que, como veis, es mucho más complejo de los que nos podemos imaginar.
Está complejo porque es que no me entero de nada, porque son muchos elementos que no sé lo que son, ni para qué sirven, ni qué función tienen, ni nada de nada. Pero bueno, a ver, en cuanto a la... Hay también un compuesto biológico presente, es que te iba a decir, háblame en español porque no, no me estoy enterando de nada. Hay un compuesto biológico presente en las plantas que parece jugar un papel crucial en ese proceso de adaptación al clima. La proteína TOT, ¿no?
TOT3, sí.
Catalán.
Sí.
TOT3. ¿Cuál es su papel en esta evolución adaptativa? ¿Interactúa con algún otro compuesto vegetal?
Venimos del anterior.
Háblame en español, ¿eh?
Sí, sí, sí. Venimos del anterior. Veréis.
En catalán.
Lo anterior tiene que ver con los estómagos, que son esas partes de la planta,
sí,
de la hoja.
Una especie de poros, que se abren y se cierran.
Y que hace de regulación también por evaporación de la propia agua que tiene la planta, que es necesaria para la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? Cuando la planta no tiene agua, tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos cerebro, y la mayoría de seres vivos sí. Bueno, el que lo tiene, uno más que otro.
El que niega lo del cambio climático, no.
Bueno, uno más que otro. Más que otro.
Pero, él ha abierto esa puerta de hacer algo.
La he hecho yo, me ha culpado. Yo he sido. No, pero veréis, el problema de todo esto es comprender que una planta, hasta donde sabemos, no tiene cerebro. Y tampoco cuenta con terminaciones nerviosas como la conocemos nosotros. Con lo cual, lo que debemos entender de la planta es que funciona por estímulo-respuesta. Y lo que hace es generar un estímulo, genera una respuesta en función de qué. O sea, ¿qué es lo que genera? Proteínas. Una serie de elementos bioquímicos que son los que ayudan a regular la planta. Claro, si lo primero que decíamos anteriormente, lo que hace es regular, lo que hace es que el estómago se cierre más de lo que se abre para evitar que se evapore agua, ¿cómo es posible que haga esto la planta? O sea, ¿qué factor desencadena esta serie de elementos químicos que la planta empieza a generar? Porque al no tener cerebro, ¿cómo piensa? Y ese es el gran secreto, el gran misterio que los biólogos están intentando desentrañar. ¿Cómo? Explicando poco a poco cómo funciona el mecanismo de evaporación de la planta. Hemos dicho en el anterior. Hay una proteína que se genera...
Puede ser algo instintivo, igual
claro,
que los animales, ¿no?
Claro, pero es lo que los biólogos lo que intentan encontrar es el primer desencadenante. Uh-huh. Ya sabemos que el último es una proteína, la que decía José Manuel, que hace que los estomas se cierren más de lo que se abren y guardan humedad. Vale. ¿El otro cuál sería? La adaptación, porque no solamente es decir, hoy voy a cerrar más los estomas para evitar la evaporación. ¿Las plantas tienen sentido del futuro? Quiero decir, ¿son capaces de analizar que ahora tienen menos agua y por lo tanto saber que tienen que conservar esa humedad de alguna forma porque no saben si va a llover o no?
Es que, verás tú, no quiero decir que lo que ocurre es más simple. Es que las plantas no piensan como nosotros.
¡Claro, claro!
Esa es la diferencia. Claro. Todo es mucho más sencillo. Somos nosotros los que lo complicamos. Es verdad que intentamos entender cómo funciona.
Eso.
Que de eso se trata,
claro,
¿no?
Desde nuestra capacidad cerebral tratamos de comprender algo que se supone no tiene cerebro, pero funciona igualmente. Porque se regula. Llega a regularse.
Se autorregula, ¿no?
Eso es. Este otro compuesto, la proteína TOT, la TOT3, lo que hace es que regula unos mecanismos fisiológicos clave. Y explico esto. La humedad es necesaria para que se haga la fotosíntesis, que es de donde tiene la energía la planta para seguir viviendo. Si hay menos humedad, habría menos fotosíntesis. Y por lo tanto la planta viviría peor, más enferma. Resulta que esa relación, esa regla de tres, no. La planta disminuye la evaporación, conserva la humedad y sigue realizando la fotosíntesis de la misma forma para tener la misma energía durante el día. ¿Cómo es posible esto?
Porque se administra esa humedad,
claro,
en función a las necesidades.
Y porque lo que hace con estas proteínas es que transforma la manera en la cual obtiene energía a planta. Es decir, es como si la planta tuviera grasita como la que nos sobra a nosotros, y cuando no tenemos alimento, recurre a esa grasa. ¿En forma de qué? En forma de transformación de ciertas sustancias en proteína necesaria para suplir lo que no generan. Eso ya es para echarte las manos a la cabeza. Porque no solamente es la capacidad de subsistencia y de querer vivir que tiene una planta, sino ¿de dónde aparece ese conocimiento para que la planta diga, ahora que no tengo agua, tiro de aquí? ¿Cómo es posible? Eso solo, se supone que solo puede hacer un ser vivo, que tenga un cerebro que rija eso. ¿De dónde obtiene la planta esa información? ¿Cómo hacen eso?
Porque va inherente. Eso, sí. Verás tú, a mí no me resulta eso tan sorprendente, sí, pero que como que va implícito en las plantas, ¿no?
Cierto. Lo que ocurre es que ese mecanismo, que es el que están tratando los científicos de desvelar, sería tanto como intentar manejar una planta para que nosotros podamos decir, ah, ahora sí, ahora no, ahora lo hace, ahora no lo hace. No manejarla, no, perdón, he hecho eso. Intentar conocer cuándo lo hace y cuándo no lo hace. Eso es lo más exacto. Porque sí, se sabe que lo hace, porque está ahí, los datos están ahí. Pero los datos se ven a posteriori. Cogen la planta, la hoja, la quitan, la ponen en el microscopio y dicen, ah, mira lo que ha hecho la planta. Pero no se sabe cómo lo han hecho antes, ni cuándo ha ocurrido, ni cómo, ni en qué proporción. Eso es lo que es el misterio de la botánica. Y es un gran misterio que nos tiene todavía intentando desvelar para entender las plantas y sobre todo para
el
intentar
el misterio de la naturaleza.
Eso.
Naturaleza que sabe.
Exacto.
Por cierto, José, hay otra proteína conocida como OST1 o ST1 que podría tener también un papel importante para la adaptación al medio ambiente cambiante porque regula el cierre de los estomas en condiciones de sequía, interactuando con TOT3. Bueno, esto es un poco lo que tú contabas, ¿no?
Pero eso es una más, cuando, asumamos una más.
Cuando la planta enfrenta estrés combinado de sequía y calor, ¿cómo es este proceso?
El OST1 es un regulador maestro realmente de lo que son respuestas de la planta ante el estrés que le produce la sequía. Es decir, en tiempos de que no hay lluvia, que hay mucha sequedad, hay una capacidad que tiene esa proteína para interactuar con el TOT3 que nos ha explicado Jesús. Y eso lo que hace es que, eso es lo que activa a la planta para la conservación de agua, para que ahorre agua. De forma que, por ejemplo, las plantas lo que hacen es que eso, cuando se activa esa proteína, le está diciendo que no hay lluvia, por lo tanto tiene que economizar, tiene que ahorrar. Y hay, en todo lo que son señales conflictivas que puede haber, lo que procura es un proceso de adaptación a esa nueva circunstancia que tiene. De forma que hay investigaciones recientes que han señalado que la OST1, la OST1, pertenece a una familia de proteínas que se llaman SNRK2, que desempeñan precisamente este papel crucial a la hora de señalizar el estrés ante condiciones de poca agua, de sequía. Se ha demostrado que, por ejemplo, el OST1 fosforila y que también activa otros tipos de proteínas, sirve para ese cierre de estomas, ese cierre de los puntitos de los que hemos estado abriendo, y por lo tanto tiene la planta menos pérdida, lo cual es una respuesta inteligente ante lo que son sequías. Es un ejemplo de cómo las plantas utilizan la regulación que se llama cruzada para ajustar una respuesta a diferentes tipos de estrés que puede haber. Por ejemplo, lo que es una condición de sequía, lo que es también un incendio. Sabéis que cuando hay un incendio la planta reacciona incluso de forma que tiene un instinto de protección. Entonces, evidentemente no se puede mover, la planta está plantada, pero sí es verdad que tiene una respuesta precisamente ante todo lo que es un momento de calor excesivo, ¿verdad? Que pues se puede identificar con lo que es un incendio, y se ha propuesto que el OST1 lo que hace es que asegure que la planta no pierda agua a través de una transpiración cuando ya está bajo un estrés hídrico. Es decir, que cuando ya hay una circunstancia de ese tipo, que no pierda más agua de la que debe. Aunque luego, posteriormente, evidentemente, si sigue habiendo una condición de sequía, pues lo que hace es que la planta va muriendo, obviamente. Pero sí es verdad que tiene su propio mecanismo de autorregulación.
Los camellos no funcionan un poco así, quiero decir, no conservan el agua, o sea, ellos beben, sí, y como que se la van administrando.
La van,
¿no?,
administrando dependiendo de... Bueno, pero tiene una secuencia de administración.
Mira, aunque no sea lo mismo, pero sí, sí hacen,
sí,
eso, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el punto de diferenciación? El punto de diferenciación es que el camello poco mucho tiene cerebro. La planta se supone que no. Siempre se supone.
Está bien indicado, el matiz está bien indicado.
Se supone, porque hasta ahora mismo no lo hemos descubierto, pero todo nos hace pensar que algún tipo de inteligencia tiene que guardar por fuerza, porque esto que estamos hablando es bioquímica pura, pero que necesita un estímulo inicial. Y ese estímulo no puede aparecer de la nada, porque entonces tenemos que pensar que la madre naturaleza es algo tangible que maneja a las plantas y dice, ahora sí, ahora no, hazlo.
Pero yo te pongo ahí el ejemplo de las medusas. No tiene cerebro.
Pero es un sistema neuronal completo. Claro,
ahí está. ¿Y quién no nos dice que una planta no pueda ser igual?
Claro, pero hasta ese punto hemos descubierto la célula que identificamos como neurona en la medusa.
Claro.
El problema es que en la planta no hemos conseguido identificar la célula, claro, que es la neurona de la planta.
Es que quizá la biología de una planta es diferente por completo,
bueno,
a lo que podemos entender, a lo que podemos comprender, ¿no? Entonces, a una medusa que se supone no tiene cerebro, no es que se suponga que no tiene.
No tiene.
Sin embargo, sabe cuándo se tiene que alimentar, claro, sabe cuándo tienen que ascender, cuándo tienen que bajar, cuándo buscar la luz, a dónde tienen que ir, cuándo coger las corrientes. Es decir, y es un bicho que no, ahí no hay nada, ¿no?
Sí.
La medusa es un animal, ¿no?
Un animal, sí. Uh-huh.
Las plantas, lo que pasa es que viene a ser un poco como esto, lo que pasa es que tú lo has comentado, ¿no? Una red neuronal, lo que pasa es que aquí no entendemos. En la biología de la planta no entendemos lo que es una red neuronal como en la planta en sí, ¿no?
Claro.
Es que no comprendemos todavía qué mecanismos se activan dentro de ella, pero una respuesta inteligente tiene.
Y de hecho es cierto que hay, ahora que se me viene a la cabeza esto, es cierto que han descubierto que hay un contacto entre los bosques, las raíces de los distintos árboles, hay un contacto entre ellas que por el cual se mandan mensajes mediante, bueno, estímulos bioquímicos, ¿no?
Las raíces.
Y son capaces de mandar información entre plantas con estímulos biológicos. O sea, quiero decir, es una proteína que se produce en un árbol, resulta que aparece en otro. Y como se ha descubierto que hay un contacto, pues el árbol A ha incitado a que el árbol B genere esa proteína. Porque si no, no sería lógico el hecho de lo que ha ocurrido. La conclusión final es que los biólogos aseguran que las raíces, cuando se tocan las distintas plantas, se transmiten información mediante proteínas y una serie de aminoácidos que generan solamente algunas plantas. Son capaces de transmitir esa información, por ejemplo, como los incendios. Hay plantas que cuando se queman, a escasos metros, hay otra que empieza a tirar las semillas al suelo.
Uh-huh.
En un intento de salvar la vida. No sienten el calor porque el calor está a muchos metros, con lo cual, ¿cómo ha recibido esa información si no se hablan? Y han deducido que tiene que ser por...
¡Fuego!
¡Claro! Pero claro, no grita.
Se le están avisando fuego.
Pero si hay una conexión en las raíces que lleva ese estímulo.
Se manda la información.
Exacto. Uh-huh. Pero es lo que digo, tiene que haber un cerebro detrás de todo esto. Es lo sorprendente de la biología de las plantas, la botánica, vamos, en este caso.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Ciertamente estos avances pueden suponer un gran cambio en cómo se ve el reino vegetal, pero ¿cuál es la importancia de este descubrimiento específico en términos de la comprensión de la señalización molecular en las plantas? ¿Y cómo contribuye a la investigación en biología vegetal?
Bueno, en cuanto al descubrimiento, es brutal. Es algo que se piensa, bueno, ¿tendríamos que saberlo? No, se sabía que existía una serie de estímulos y respuestas, pero no tan precisos. Y no solamente eso, no se sabía que los estímulos y las respuestas podían ir encadenados hasta conseguir un resultado final. No solo un resultado final en cuanto a, pensamos que la planta es binaria, ahora no llueve, guardo humedad, ahora llueve, no me hace falta guardar. No, lo que hemos dicho hasta ahora mismo es que su funcionamiento en cuanto a la vida es más complejo. O sea, no hay agua, hay calor, voy a conservar la humedad y además le voy a conservar una parte de mi ser en la cual sepa que siempre está ahí ese recurso. Y cuando se reúnen las condiciones ambientales adecuadas, entonces recupero el recurso y vuelvo a generar esa energía. Eso es un pensamiento complejo, eso no es binario. Eso no es si llueve, guardo, si llueve no guardo, no llueve, guardo. No, es más complejo que todo eso. Por lo tanto, la interacción de estas dos proteínas, que piensan los biólogos que hay más todavía, pero que están por descubrir, ya es suficientemente compleja como para asegurar que es un avance significativo en la comprensión del funcionamiento y la adaptación al entorno de las plantas. Porque recordemos lo que me he dicho al principio, una planta no puede salir corriendo del sitio. No puede salir corriendo. O se adapta o muere. Y claro, la adaptación, según la biología, lo que hemos conocido hasta ahora mismo, requiere de varias generaciones y de que esa información viaje en los cromosomas de generación en generación. Estamos hablando de una adaptación en menos tiempo. Ya. De una planta, de haber tenido un clima hace 50 años y ahora vivir en otro clima distinto. Y digo bien, 50 años. Otro papel que juega en contra de las plantas es la longevidad de alguna de ellas. No me refiero a las plantas que tengo el trigo, bueno, me refiero a los árboles, que son muy longevos. Aún ellos duran centenares, incluso miles de años.
Sí, sí, ahí están las secuoyas.
Quiero decir que la biología de la adaptación natural en las plantas no funciona. Porque nosotros nos hemos adaptado a nuestra estatura a los recursos que teníamos de alimentos. Cuando había muchos recursos, donde hay muchos recursos, las personas suelen ser altas y donde hay pocos recursos suelen ser bajas. Es una adaptación que va en la genética de generación en generación. Y de hecho, los animales que han subsistido después de aquel gran holocausto, de aquel petróleo que pegó el leñazo contra el planeta Tierra, son los animales más pequeños, porque son los que hemos necesitado menos recursos para subsistir. Los más grandes han palmado. Pero las plantas no pueden hacer eso. Una secuoya de miles de años dura miles de años. Y cuando tiene un hijo, lo tiene dentro de miles de años. Y ha transmitido sus cromosomas una o dos veces en 5 o 6 mil años, como mucho. Con lo cual tiene que adaptarse inmediatamente al entorno. Y eso es una de las cosas que fascinan a los botánicos. Eso y el descubrimiento de esta posible adaptación que tengan las plantas. Una adaptación que están buscando un patrón que pueda ser cierto. Y decía antes José lo de la luz azul. Es un experimento que han estado haciendo cuando han proyectado directamente luz azul, luz del día, para ver cómo funcionaba la planta y si esas proteínas se generaban o no, cambiando la humedad y la temperatura del entorno donde han hecho estos experimentos. Y se han dado cuenta que sí, que tiene que ver y que genera esa respuesta, pero no han encontrado el patrón definitivo de la respuesta. Eso lleva a la siguiente pregunta, que es cómo contribuye a la investigación de la biología vegetal. Contribuye abriendo un nuevo campo, que es el de la comprensión compleja de las plantas. No simple. No es el hecho de tengo una rosa roja y una rosa blanca. A ver si tengo una rosa rosita. No, no es esto. No es lo de los guisantes. No estamos hablando de eso. Exacto. No estamos hablando de los guisantes. No. Estamos hablando de algo más complejo. Estamos hablando de unas respuestas que parecen ser inteligentes en cada especie de planta ante los mismos estímulos y que no generan las mismas respuestas. Por lo tanto, tenemos que pensar que uno, esos metabolitos que se comunican las plantas entre sí por las raíces tienen que jugar un papel importante en todo eso, aparte del factor ambiental. O sea, una red extensa de un bosque de varias hectáreas de extensión, donde el clima, por ejemplo, una loma, una montaña, 100 hectáreas de bosque, unos están a 100 metros de altura y otros están a 10 metros de altura. No son las mismas condiciones, ¿no? Sin embargo, debe existir algún tipo de comunicación para que cada estrato de la altura de las plantas se adapte de una manera distinta a los estímulos de temperatura y de humedad. No se adaptan igual, es distinto. Esa comunicación, se piensa que esa hormona, la ABA, que decíamos anteriormente, juega un papel importante. Sería como en esa unión para generar restos de proteínas. La ABA, que decía José en la segunda pregunta. Esa proteína es la que se está investigando con mucho interés, porque parece ser que aparece de forma común en todas las reacciones de las plantas, independientemente de cómo sea. Pero siempre aparece de por medio. Con lo cual están pensando los botánicos a ver si es esta proteína, la ABA, eso, la que genera toda esta respuesta tan interesante. Y a partir de ahí se genera un campo.
¿Es la única proteína que es común en todas? O
de momento es la única. Digo de momento porque esto es un campo, es un melón que se ha abierto hace nada y que ahora requiere mucho más estudio. Con lo cual, esa esa posible adaptación futura al medio ambiente, que va a ser cambiante, lógicamente, para las plantas futuras, que ahora mismo se está estudiando en árboles, se podría extrapolar a nivel de las plantas más sencillas. Pero todo eso requiere una comprensión completa de la adaptación natural de esas plantas. Y lo que requiere además de eso es la detención de los incendios forestales, que están perjudicando mucho para recoger más especímenes de otras plantas distintas y poder combinarlas entre ellas. Cada vez que hay un incendio forestal en un bosque con mucha variedad de árboles, dificulta a los botánicos la posibilidad de estudiar este tipo de interacciones entre las plantas. Y eso pues lleva muchos problemas de comprensión de la botánica, que en definitiva de las plantas es algo que vivimos todos, no solamente por el oxígeno, sino por el alimento que también nos da la planta y por la sostenibilidad del terreno, con las raíces.
Y yendo al aspecto práctico, José Manuel, según los biólogos, ¿cómo se aplicaría este conocimiento para desarrollar cultivos más resistentes a la sequía y a las altas temperaturas en el contexto del cambio climático?
Esto es muy importante porque no sabemos el cambio climático cómo nos va a afectar el día de mañana. Sabemos que está ahí, hay quien lo niega, pero bueno, sabemos que está ahí. Sabemos que hay determinadas zonas del mundo donde las lluvias han decrecido de una forma alarmante, no en Andalucía, que no deja de llover últimamente, pero que
es algo puntual.
Yo espero que sea así porque me están saliendo branquias, pero lo cierto es que hay técnicas de edición genética. Edición genética, que lo que ofrecen son herramientas para modificar los genes que codifican todo lo que es el TOC3, de lo que hemos hablado ya antes, y el OS1. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues crean variedades que puedan adaptarse mejor a condiciones adversas. Pero para que os hagáis una idea, esto no es hacer la modificación y decir ya lo tengo modificado, ya funciona. No. Esto se hace en varias modificaciones, claro. Y en cuadrículas a parcelas, claro. Van viendo cómo responde cada modificación. Y en función de ello, es decir, es un estudio que conlleva tiempo y que conlleva también analizar la respuesta que la modificación genética hecha a la planta ha tenido sobre un terreno unas determinadas condiciones de climatológicas y de escasez de agua, para simular unas condiciones de qué, de cambio climático. Entonces, las investigaciones recientes lo que han demostrado es que hay un potencial en la edición genética para mejorar lo que es la tolerancia al estrés que tienen los cultivos, al estrés por sequía. Es decir, se va mejorando y se va viendo cómo la respuesta, oye, pues poco a poco va respondiendo mejor ante lo que es la sequía. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que precisa menos agua, o que en su defecto lo que hace es gestionar mejor las condiciones de humedad y de reservas de agua que tiene.
Me río porque digo, de esto que no se entere el amigo, porque vaya a ser que diga, tú ves, si es que
Sí.
Se adaptan, se saben...
Y es peor.
No hay que preocuparse.
Sí, claro. Hay, por ejemplo, variedades de arroz o de trigo, que hoy día es la base de la alimentación, y que se han desarrollado variedades que tienen una mayor tolerancia a la sequía y al calor, mediante lo que es la modificación genética, que regulan la respuesta de ABA y la respiración y la transpiración, perdón, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al final lo que se tienen son plantas que son más resistentes, pero que son altamente competitiva, teniendo en cuenta que esto va a derivar en la producción de la industria alimenticia. Si no, esto no se hubiera desarrollado nada, Además, se están analizando, estudiando, investigando lo que son otras estrategias para mejorar la relación que tienen los cultivos con el medio. Por ejemplo, la selección asistida de marcadores y una mejora genética convencional. ¿Para qué? Bueno, porque si conocemos bien los marcadores y sabemos la genética manipularla, pues en un momento dado lo que podemos ir generando son variedades que se adapten a las diferentes necesidades que se vayan teniendo. Ahora se está probando en condiciones de sequía, pero ¿y en condiciones de frío? porque el frío no es precisamente amigo de las plantas. Si logramos tener plantas que sean más resistentes al frío, podremos establecer cultivos en zonas que antaño eran consideradas vetadas por condición climatológica para esa planta, pero que ahora sí valdría. Con lo cual estamos ampliando todo lo que es la extensión de los terrenos, de los cultivos. También es importante. Hay una selección también asistida para identificar todo lo que son genes de interés. ¿Para qué genes de interés? Para tener producción más eficiente y también que la planta sea más eficiente mediante todo este cruce de rasgos que son deseables a fin de ir mejorando poco a poco los diferentes, las diferentes plantas, sea cuales sean. Yo he puesto el ejemplo del trigo y del algodón, pero que podéis poner cualquiera.
Cualquier otra.
Que sea útil de cara al consumo humano.
Oye, Jesús, un descubrimiento así requiere de muchos expertos, porque el beneficio podría impactar en toda la humanidad de manera positiva. ¿Qué papel juega la colaboración internacional en investigaciones científicas como esta? ¿Y de qué forma beneficia a la ciencia en general?
Uy, un papel importantísimo. Además, el beneficio es absoluto porque redunda después en algo que es vital para nosotros, nuestra alimentación y subsistencia. Hemos dicho al principio que ahora mismo el 50% de las cosechas se pierden porque no se adaptan al cambio climático, 50%. De esta forma tendríamos quizá el potencial de, cambiando genéticamente esas plantas, hacer que fueran más resistentes al cambio climático y elevar ese porcentaje de aprovechamiento total de las cosechas que se siembran, sin necesidad de requerir más aumento del terreno, como está pasando en algunos países, sobre todo centroamericanos, están destruyendo hectáreas y hectáreas de arboleda para hacer plantaciones de alimentos. Y lo hacen no porque sean más avariciosos, es porque saben perfectamente esos agricultores lo que estamos diciendo. Es que de una hectárea, nada más que recojo el beneficio de la mitad de la hectárea. Eso lo saben los agricultores que nos estén escuchando, lo saben lo que están pasando. Yo recuerdo haber visto en mi época, en mi niñez, trigo más alto del que se cultiva actualmente. Se dice, no, es que el cultivo del trigo ha cambiado. No, es que lo que cambia es que la planta crece menos porque tiene menos recursos y madura antes porque la temperatura hace que madure antes. Con lo cual, el aprovechamiento de ese trigo es menor del que era hace 10, 15, 20 años, 30 años atrás en el tiempo. Es una realidad palpable. Claro, todo esto lo que también requiere es que se piensen por parte de los expertos y que se organicen. Trabajos duplicados no valen para nada. Si este equipo ha logrado este descubrimiento, que el resto de equipos puedan cogerle relevo y seguir corriendo esa carrera para tratar de buscar más información. No crear 10 equipos para estudiar lo mismo, porque entonces se pierde tiempo y se consumen muchos recursos. Y para ello es vital el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Un grupo de expertos que están constantemente evaluando muchísimas variables a nivel mundial para tratar de dar informes anualmente a los distintos gobiernos repartidos por todo el mundo, en este caso la ONU, para intentar poner remedio a esos avisos que ellos están dando. Pero este panel no solamente avisa de, sino también colabora con las posibles soluciones. Y el hecho de que este panel pueda de alguna forma que pueda acoger este estudio, hace que se acelere mucho más los resultados, porque ellos ya pueden, desde un mismo punto común, repartir el trabajo necesario entre distintos grupos para que cada uno se encargue de un aspecto de la investigación sin que interfiera en el otro y sin que se duplique con otro. En este caso, este panel intergubernamental sobre el cambio climático y la colaboración internacional han hecho posible que se esté planteando desde este punto de partida un plan de acción futuro a corto plazo para tratar de buscar más información y de hacer más viable y productivo este tipo de descubrimiento del que estamos hablando. ¿Cómo? Haciendo que este resultado, que es más o menos europeo, el que se ha registrado, se pueda extrapolar a otros continentes para crear un macroestudio sobre la adaptación de las plantas a los medios naturales después del cambio climático en distintos lugares. Uno de ellos, ahora mismo, que está preocupando mucho es Australia. Un país, continente, donde está habiendo un cambio muy brusco del clima. tan brusco que las plantaciones están teniendo verdaderos problemas para seguir adelante. Cambios también hidrográficos muy bruscos que está habiendo en el continente australiano. Es uno de los lugares que, no quiero decir que más esté azotando el cambio climático, pero que sí están, lo están sintiendo de una forma especialmente sensible. Es en el lado de la sequía. En el otro lado tenemos la parte sur del continente, del continente, bueno, de la parte índica, donde están sufriendo una cantidad de lluvias mayor que en otras, en otros años anteriores. Y eso está, ¿qué es lo que está provocando? Pues que haya una cantidad mayor de agua y haya plantas que estén falleciendo por exceso y otras, que ojo, pueden ser perjudiciales, que están viendo un terreno abonado en esa gran cantidad de humedad. Y son plantas que crecen muy rápido, pero que no dan productividad para el ser humano, sino que perjudican más bien. Claro, en esos
como malas hierbas, ¿no?
Eso es. En esos dos extremos está el panel intergubernamental para decir, oye, esto lo podemos aprovechar, por un lado, quizá para crear plantas más resistentes al cambio climático desde el punto de vista de la sequía, y por otro lado, para intentar contener esas plantas que se están beneficiando del exceso de humedad para proliferar y cargarse a las plantas que nos pueden beneficiar, terminando también con el equilibrio biológico de esa zona del planeta. Esto es importante. Ese equilibrio biológico es una pieza fundamental que no debemos romper nunca. Más allá de hacer que las cosechas se aprovechen más que el 50%, que estaría muy bien. Pero lo otro es no romper el equilibrio botánico del planeta. Ya está, nos estamos cargando muchas especies casi cada día en nuestro planeta como para que esto sea un problema.
15 por día.
Vale. Si destruimos el equilibrio botánico, entonces sí que tenemos un problema gordo, mucho más gordo que el de esas especies que desaparecen.
José, en un mundo especialmente afectado por ese, por este cambio climático, ¿cuáles serían las implicaciones a largo plazo de este descubrimiento para la agricultura y la seguridad alimentaria global?
Pues son importantes y tienen una trascendencia y un peso tremendo, porque la potencialidad de estos estudios llevan a una transformación de la propia agricultura. ¿De qué forma? Primero, porque hay un campo de investigación amplio en el que se va a reforzar lo que son los diferentes escenarios donde la planta se puede desarrollar o vivir. De forma que en un mundo en el que yo no sé cuántos somos ya, pero la balanza de lo que da la tierra al año y lo que se consume, que eso debe de llegar al último mes del año, creo que a mitad de año ya está gastado todo.
Va por
ya,
julio o por julio.
Ya se vive de las rentas, julio, ¿no? Entonces, eso es un problema tremendo y el problema del alimento nos deja un futuro que es tremendamente incierto, porque es que no se sabe cómo se va a alimentar gran parte de la población mundial. Por tanto, el desarrollar cultivos que sean o que tengan una relación más óptimo entre el estrés hídrico y térmico, lo que podría reducir drásticamente son las pérdidas de rendimiento y asegurar una producción importante de alimentos en regiones vulnerables. Si, por ejemplo, hay puntos en el mundo, nos vamos a África, que por desgracia es el continente que está más azotado por todo esto, nos encontramos que allí hay unas condiciones climáticas extremas, muy fuertes, y hacemos plantas que sean resistentes precisamente a esas condiciones, tanto en sentido medioambiental de calor como lo que son escasez de lluvia. Si se hacen plantas que sobrevivan con menos agua y más resistente al calor, pues eso lo que produce es que pueda haber mayores cosechas. Si ahora hay una, pues a lo mejor de esta forma puede haber dos o tres, con lo cual eso te garantiza el alimento para la población, que eso es importantísimo, porque al fin y al cabo lo que se está quitando de la desnutrición a muchas personas. Igualmente, el estrés hídrico, el que no llueva, el que la planta tiene, que puede haber estrés hídrico por exceso, pero también por defecto. Es decir, puede que haya sequía, pero ¿qué pasa en los sitios donde llueve mucho? Que es un problema que hay.
Claro.
Que normalmente eso lo vemos en los árboles, que más tarde o más temprano las raíces se pudren por exceso de agua y se rompe. Aquí también hay que ver que la planta sepa gestionar el exceso de agua. que eso es más complicado también. Muchas veces, ¿eh? eso es otra cosa, pero sí es verdad que hace que en regiones que son muy vulnerables, tremendamente vulnerables, pues se pueda tener una respuesta más óptima en función de toda esta ingeniería genética en base a las plantas. Pero no solo eso, sino que también se está estudiando cómo afecta el cambio climático en la agricultura, que hay quien dice, no, el cambio climático no existe. Mire usted, el cambio climático existe. Lo que no se está diciendo es que sea el ser humano el que lo haya provocado o que sea un ciclo natural de nuestro propio planeta. Pero lo que sí es cierto es que el uno está ayudando al otro a que vaya más rápido. Y que independientemente de eso, también es cierto que nuestro planeta tiene ciclo. La cosa es que hay un cambio climático, nos pongamos como nos pongamos. Y esto lo que hace es que pueda haber una ayuda a lo que es la disminución del rendimiento de los cultivos en muchas regiones del mundo. No es la panacea. Esto se está estudiando. Esto actualmente va avanzando día a día, pero no es la panacea, porque todavía una cosa es estudiar, una cosa es investigar en cuadrículas con plantaciones de OST1 o de OST3, donde todo está bastante controlado, y otra cosa es producir semillas masivas con una mutación genética, ¿no? Entonces son cosas diferentes. Ahora mismo se está estudiando. Pero de lo que se trata es de ayudar a lo que es el crecimiento y a lo que es equilibrar lo que es un sistema de alimentación que está bastante desnivelado en cuanto a la población mundial, lo que es la distribución del alimento. Puede ayudar a un factor muy importante, que es la sostenibilidad de la alimentación en el mundo, a la agricultura. Sostenibilidad, no se nos puede olvidar. Puede reducir la necesidad de insumos agrícolas, como por ejemplo pueden ser el agua o los fertilizantes. También se pueden hacer que las plantas tengan un crecimiento sin recurrir tanto de fertilizantes, ¿verdad? Y es una mejora, al fin y al cabo, de lo que es la eficiencia de los cultivos, que hace que todo esto sea también importante, e incluso en la famosa huella de carbono, ¿verdad?, que tenga también su peso específico.
La adaptación de las plantas a la sequía es un campo de estudio apasionante que revela su complejidad y resiliencia. Los mecanismos fisiológicos y morfológicos que les permite conservar agua, reducir la transpiración y maximizar la absorción de nutrientes en condiciones de estrés hídrico sigue siendo motivo de investigación en profundidad por la biología, con la esperanza de encontrar la clave que solucione el problema de la deforestación y la falta de alimentos que está causando el cambio climático.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.